Ahora ya está. Vale. Y por otro lado, que las grabaciones están ahí todo el curso y yendo a mis grabaciones, pues ahí los tienes, ¿no? O sea que tienes los distintos temas, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces yo creo, es muy sencillo, la verdad es que yo creo que es mejor, si puedes preguntarlo en secretaría, te dirán, ¿eh? ¿Sabes? ¿Eh? Bueno, vamos a ver un poquito. Tema 5. Entramos ya, clave, la inteligencia. ¿Qué es esto de la inteligencia ABC? La inteligencia. Mira, A sería potencial innato para aprender. Va a hablar de su inteligencia, de distintos modelos de inteligencia y cómo está esto. ¿Y cómo está organizado? Inteligencia B, manifestación en vida cotidiana, sea la práctica, y la C, lo que miden los test. ¿O a la cámara? Bueno, vamos a ver. Entonces dice, los autores de modelos biológicos, la inteligencia A es la pura, no contaminada por factor externo. El temperamento. Y dice, los críticos y medidas evolucionistas abogan por la inteligencia B, que es la inteligencia práctica, que incluye elementos relevantes de la A, que sería la capacidad genética, y la que la C, la o sea, que incluye elementos relevantes que la A y la C no contemplan, ¿no? Pues no. ¿Ves que no va la cámara? No sé por qué no. Pero el micrófono me imagino que irá. Bueno, vamos allá. Entonces, va a hablar de una serie de metáforas. Metáforas son formas de entender en modelos para ver cómo es la inteligencia. Entonces, son como, pues mira, hay quien entiende la inteligencia más de una manera y utiliza una metáfora. Dice, modelo para describir la inteligencia. Y dice, mapa de la mente, arquitectura de inteligencia. ¿Qué ventajas tiene, dice, especificación de estructuras mentales, operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales y una metodología cuantitativa sofisticada? Es decir, yo entiendo la inteligencia desde este modelo o desde otro, entonces todo eso me puede ser útil. Lo que pasa es que cada metáfora dará peso a un aspecto de la inteligencia, entiendo, por ejemplo, como estructura, entiendo como algo biológico y menos a otro. Incomentes dice énfasis insuficiente en procesos mentales, más bien hablando de la estructura, y las teorías derivadas de análisis factorial exploratorio presentan dificultades de falsación. O sea, que te estoy liando un poquito. Esa es la metáfora geográfica. Si la metáfora geográfica se refiere a entender la inteligencia como una estructura. Yo tengo un análisis factorial que me dice, bueno, pues tiene una serie de factores la inteligencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Conozco bien cuáles son los elementos y cómo se organizan entre ellos. ¿Qué inconvenientes? Que no tengo en cuenta los procesos por los cuales funciona la cabeza. ¿Eh? Obsesiva dependencia de las vivencias individuales como objeto de estudio, en el sentido de que, sobre todo, vamos a estudiar. Si yo tengo que la inteligencia tiene seis factores, ¿entiendes? Y que cuatro de primer orden, dos de segundo orden, voy a ver cada sujeto qué puntuación da en cada factor. Pero no estoy viendo el por qué, o sea, qué procesos pasan por la cabeza. Y solo sé que me da 10 aquí, 15 aquí, 8 aquí. Y capacidad de generalización cuestionable de sus resultados al tipo de inteligencia cotidiana. ¿Eh? ¿Vale? La metáfora, o sea, ¿entiendes? La metáfora son maneras de entender cómo funciona nuestra mente. ¿Eh? La de computacional es entender el cerebro como si fuera un ordenador. Y dice, y se usa conocer el software. Entonces dice, ventajas, especificación detallada de procesos y estrategias mentales. Es decir, cómo sería lo contrario a la estructura. Es qué procesos hay en mi cabeza. Cómo yo razono, cómo yo resuelvo, ¿no? Y inconvenientes. Bueno, también baja. Que realiza análisis experimental de tareas en tiempo real. Hay una gama extensa de recursos informáticos. Es decir, realmente podemos compararlo con cómo funciona un ordenador, ¿no? Inconveniente. Escaso énfasis en las estructuras del enfoque psicométrico. Es decir, tú ves qué procesos hay, cómo razona la persona, pero no ves qué elementos forman la inteligencia. Y dice, la propia comparación mente-ordenador es comparable. ¿Y hasta qué punto la mente es igual que un ordenador? Entonces, veremos en la historia, o vimos que no era exactamente lo mismo. Y el dificultades de generalización a la vida cotidiana. Es decir, que, bueno, yo tengo un modelo teórico de cómo funciona mi cabeza, pero no necesariamente eso es real, que eso funcione así. ¿Entiendes? Entonces, dice, es más bien, metáforas son formas de, como de entender la realidad, ¿entiendes? Y de cómo, en este caso, la inteligencia. Entonces, aquí nos estamos fijando sobre todo en los procesos, cómo razonar. Otro es cómo era la estructura, ¿no? La biológica, nos centramos básicamente en los aspectos biológicos. Dice, la inteligencia es fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. Dice, ventajas, permite establecer funcionamiento biológico de los procesos intelectuales. Es decir, hasta qué punto en el razonamiento interviene una estructura u otra. Dice, procedimientos y técnicas muy precisas y objetivas. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre el cerebro funcionando y viendo qué zonas del cerebro están actuando, viendo qué gasto hay de energía. Entonces, por ejemplo, se ve con colores. ¿Entiendes? Entonces estoy viendo, cuando razono, cuando utilizo la memoria, qué parte de mi cerebro está funcionando. Y permite evaluación libre de sesgos culturales. Y dice, desventajas, muchos de los resultados aún no tienen aplicación práctica. Es decir, vale, yo he entendido que la memoria, cuando razono, está esta zona actuando, bueno, ¿y ahora con esto qué? No tiene en consideración del contexto de la conducta y las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse aún de los datos obtenidos. Es decir, bueno, está funcionando estas zonas, estos transmisores, de acuerdo, pero es la metáfora antropológica. Recuerda, metáforas son maneras de, a la hora de entender el cerebro, a qué le damos más peso. Dice, la inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en la cual es concebida. Es decir, que realmente una persona inteligente en este momento y una persona que tiene esto laboral en este momento es una persona que se sabe vender bien, que lee bien las situaciones sociales y se entiende que es una persona inteligente. Y, por ejemplo, hace años era más una persona que podía recorrer grandes distancias y es una persona fuerte. O sea, que realmente es que se reconoce el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente. Y si nosotros vemos qué se entendía por una conducta inteligente, desde luego en los hombres primitivos, en el Sapiens Sapiens, es esto, pero también es una persona que pudiera hacer esfuerzos físicos. Y ahora, por ejemplo, para los japoneses o para los chinos, por ejemplo, para los chinos, una persona inteligente será probablemente una persona que sea muy trabajadora, muy mecánica. Para la cultura americana de Estados Unidos, una persona inteligente es una persona que sea muy creativa, muy cambiante. ¿Entiendes? Para la persona de los árabes, pues antes es una persona que sea muy sólida en sus creencias, una persona inteligente, una persona que comunique bien. Igual en Japón comunicar no le dan tanto peso. Dice, reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. Si yo, por ejemplo, tengo un test de inteligencia donde valoro la inteligencia por los contenidos que tiene la persona y le empiezo a preguntar por palabras complejas, se lo paso a un ambiente muy americano, donde lo importante no es tanto el contenido, sino la utilidad de lo que hago con mi cabeza, y lo dejo como tonto. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, yo hago elementos que sean para un japonés, sobre todo, por ejemplo, yo tengo conocidos que trabajan aquí en una empresa japonesa y lo que dicen es la dificultad es acoplar la mentalidad japonesa aquí, porque aquí tenemos ganas de trabajar. El asunto es que no nos entienden. Yo creo que está pasando esto de aquí, que probablemente una manera de entender el trabajo, de organizar el trabajo, de ser más efectivo en Japón no tiene nada que ver con lo que es aquí. ¿Entiendes? ¿No? Yo estoy haciendo un estudio de investigación con un alemán y él me está machacando en que le mande los datos de manera muy organizada. Y todo, pues ya te los he mandado, es cuestión de que tú 5 minutos y lo pongas con la situación. No, 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 mándalos de nuevo hasta el punto. O sea, y entonces tú le dices, bueno, pero a mí se me ha ocurrido esto, pero ¿en base a qué? Pues a esto, pero hay que mirar más despacio, ¿no? Si ya lo he mirado. Desventajas, el funcionamiento cognitivo se especifica de forma imprecisa, es más lo cultural, pero no cómo funciona la cabeza, las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración y hay posiciones excesivamente extremas que hacen pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura. Es decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Que un tío que es inteligente en Arabia es corto? No, tampoco es esto. Habrá diferentes, pero no tanto. La sistémica, recordar que la teoría sistémica en la psicología tiene mucho peso. Y recordar, en general, la teoría de sistemas o cosas son distintos elementos y los organizan y los integran. O sea, los integran y ven cómo se organizan entre ellos. Entonces, la teoría sistémica dice que la inteligencia es un sistema complejo que integra numerosos niveles que incluyen las otras dimensiones mencionadas, estructura, procesos cognitivos y biológicos. Ventajas, reconocer multiplicidad de elementos y procesos en la inteligencia, integrar niveles múltiples de análisis y la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Desventajas, dificultad de poner a prueba las teorías, la complejidad de las teorías propuestas, algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan que en un análisis profundo de los mismos. O sea, la sistémica, ¿entiendes? Por ejemplo, en psicoterapia, ahora se habla mucho de la psicoterapia sistémica. Entonces se entiende que hay trastornos, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que la clave es la relación que tiene esta persona con su familia. Y que muchos de los trastornos están teniendo una función en el conjunto de cómo funciona la familia. Bueno, la existencia del factor G. Factor G se refiere si hay un factor común a toda la inteligencia o no. Y aquí hemos visto hasta ahora el análisis factorial. Según cómo lo emplees, puedes encontrar que hay o no hay un factor G. ¿Entiendes? Sería un factor común. El análisis factorial recuerda que todavía hay distintos factores que al final podían confluir algunos más específicos y un factor más general. Dice, razones para la defensa del factor G. Dice, hay una manifestación universal de covariación positiva en todos los test de inteligencia. ¿Qué significa esto? Que aunque todos pueden tener características específicas, pueden confluir en un contenido. Es que algo tienen en común. No puede ser que una persona sea muy inteligente, poco inteligente en otro, sino algo hay en común. Dice, cumplir criterio científico de parsimonia, sobriedad en explicación de fenómenos. Dice, definición científica operativa de inteligencia con gran utilidad práctica. Luego dice, fuente de diferencias individuales más amplia en actividades cognitivas que requieran cierta complejidad mental y escasa automatización de demandas de ejecución. De tal manera que parece ser que nos diferenciamos más cuando estamos midiendo estos, cierta complejidad mental. Se presenta una estabilidad temporal notable, la inteligencia, es decir, que realmente algo ahí tiene que haber estable, y considerable validez predictiva en el ámbito académico y laboral. Es decir, que el factor G y la inteligencia tiene una, o sea, una persona que yo le paso un test de factor G tiene en el futuro una predictiva, ¿no? Y tiene relación con otras variables fisiológicas, etcétera. Dice, valores para acercamiento entre concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Unitarias, hay un único factor G. Múltiples es que no hay un factor general común, ¿entiendes? Estamos hablando, perdón, dentro de la metáfora estructural estamos hablando de estructura de la inteligencia. Y siempre con análisis factorial vamos a ver que hay distintos niveles. Entonces hay factores de este nivel y hay quien dice, bueno, hay un factor común a toda la inteligencia y hay quien dice que hay distintas capacidades. Y hay quien dice que cambiando la metodología pueden confluir, pensar que la inteligencia tiene distintos factores y que además hay uno general. Es un poco lo que viene a decir en esta diapositiva. Entonces, Spearman proponía un factor Thurston, capacidades independientes, Guilford, ciertamente actitudes distintas. Es decir, dice, los autores acercaron posturas. Spearman reconoció existencia de factores de grupo. Thurston admitió correlaciones entre... O sea, Spearman decía, solo un único factor de la inteligencia. Dice, bueno, pues también hay de su grupo. Thurston se admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y un factor de segundo orden. Y es un poco lo que están queriendo decir. Entonces, mira así con este dibujo. Si la inteligencia tiene estos factores o uno general. Los que dicen es que solo hay un factor. Los que dicen que hay varios. Y ahora lo que están diciendo, vamos a confluir. Igual es que estos confluyen en este. Entonces tenemos de las dos. Tanto un factor general como específicas. Entonces, Spearman proponía solo un factor. Thurston. Spearman proponía solo el de arriba. ¿Entiendes? Thurston solo lo de abajo. Dice, no, espera, que igual hay una relación. Que el que está diciendo que hay un factor puede decir que hay subfactores Lo que dicen que esos factores también dicen que hay uno general. Cuando habla de rotación, recuerda, el análisis factorial, ¿sabes lo que es? El análisis factorial, que lo ha explicado un poquito en el libro, es una manera de agrupar los datos viendo cómo correlacionan entre ellos. De la manera en qué factores correlacionan, en qué factores se me agrupan. Entonces dice, si yo puedo hacer rotación o no, puedo ponerlos de manera ortogonal o ponerlo también de manera oblicua. Y entonces, si digo que hago una rotación, voy a comprobar si entre ellos se relacionan y puede que los datos se me ajusten mejor a un modelo en el cual digo que correlaciona. ¿Entiendes? Lo que se llama rotación oblicua. O sea, según como yo pruebe el análisis factorial, correlaciona o no. Dice, corriente científica principal sobre la inteligencia, evidencia sobre la C y evaluación. Dice, importante esto, ¿eh? Conclusiones. Eso a veces pueden preguntar de esto, ¿eh? Investigadores, inteligencia sobre naturaleza, evaluación y aplicación de inteligencia. Y dice, apoya la evidencia del CI y su medida con los test. ¿Vale? Uno, significado y medida de la inteligencia. Dice, la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. ¿De acuerdo? Segundo, se puede medir y los test de inteligencia la miden correctamente, lo cual está bien. Entonces, no es un constructo que nos hemos inventado, hemos tenido unas escalas que no tienen nada que ver. Hay distintos tipos de test, pero todos ellos miden la misma inteligencia. La distribución de la inteligencia según la curva de campana significa que una gran parte de la gente tiene una inteligencia media y cuando vamos a los extremos hay menos gente. Los test de inteligencia no están culturalmente sesgados y se conocen poco los procesos cerebrales que subyacen a la inteligencia. ¿Vale? También, la metáfora cultural dice que hay muchas diferencias culturales, no hay tantas diferencias. Importancia práctica, dice, el CI se relaciona notablemente con numerosos eventos educacionales, ocupacionales, económicos y sociales importantes. Es decir, que una persona con CI alto funciona mejor. Un CI alto es ventaja en la vida, no es ninguna desventaja. O sea, tú puedes tener poca capacidad de saber cómo ven las situaciones, pero además, es bueno, pues al menos tengo una inteligencia general. La ventaja práctica del CI alto se incrementa en la medida en que la vida se vuelve más compleja. Es decir, que en la medida en que las tareas son más difíciles, la gente más inteligente rinde mejor que la menos inteligente. Las diferencias se notan más. O sea, que en ese sentido es mejor ser inteligente. Las diferencias de inteligencia no son los únicos factores que afectan al rendimiento en educación, trabajos complejos, pero la inteligencia es a menudo la más importante. Y luego, ciertos rasgos de personalidad son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tienen una aplicabilidad más reducida y una generalización menor a través de contextos que la inteligencia general. Es decir, recuerda que habla de inteligencia y de personalidad, y va a decir que están muy relacionados. Entonces, por ejemplo, una búsqueda de nuevas soluciones tiene una parte de inteligencia y una parte de personalidad. Entonces, dice, ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, los talentos, son importantes, pero, ¿de acuerdo? No tanto como la inteligencia general, ¿vale? Ahora va a hablar de modelos, así vamos moviendo tiempo, de modelos estructurales de la inteligencia. Bueno. Hablo de metáfora estructural, que es la que entiende la inteligencia según este modelo, que hay factores de primer orden, de segundo. Aquí nos va a hablar de primero, de segundo y de tercero, en varios autores. ¿Vale? Sí. Entonces recuerda metáfora estructural, que es la que va estudiando factores de inteligencia. Dice, elaboración de una estructura de la inteligencia, que son los modelos tradicionales psicométricos. A eso se refiere con que tú estás viendo la inteligencia, se va a cerrar la puerta, estás viendo la inteligencia con test. Y esos modelos psicométricos entienden que, por ejemplo, la inteligencia tiene 14 áreas, 14 factores que yo los mido con los test. Eso se refiere. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, objetivo central, describir inteligencia y elaborar taxonomías. ¿Qué son taxonomías? Son clasificaciones de rendimiento cognitivo en función de las diferencias individuales en inteligencia. Es decir, yo puedo organizar a las personas según su nivel intelectual. Le hago una taxonomía en la cual clasifico a la gente. A eso se refiere. Para ello, dos cuestiones clave. ¿Qué habilidades y qué estructuras presentan? Y la herramienta, el análisis factorial exploratorio. ¿Has visto en otras lecciones que lo explican? ¿Qué es ese análisis factorial exploratorio? Lo has visto que lo explica en otras lecciones, ¿no? ¿Entiendes un poquito lo que es? ¿Lo entiendes lo que es, no? O sea, yo no pongo una estructura previa que quiero comprobar, sino al revés. Quiero ver cómo mis datos se organizan en áreas. ¿Qué estructura me propone los datos? Entonces, principales estructuras de la organización de la inteligencia. Según lo que yo haya llegado con mi análisis factorial, ¿entiendes? Puedo organizar la inteligencia en una serie de factores que incluso pueden ser de primero, de segundo y tercer orden. Y además, será importante a la hora de hacer el análisis factorial ver de qué datos parto y de qué variedad hay en la población. Si por ejemplo, a la hora de estudiar inteligencia, yo he cogido solo un número, un grupo de conductas, claro, a la hora de hacer el análisis factorial, me aparecen tres factores. Ojo, me he dejado todo esto. Y por otro lado, si yo he evaluado solo a personas muy parecidas, también hay pocas diferencias que pueden aparecer. Entonces, principales estructuras de la función de la inteligencia. El número de factores, modelos con uno o múltiples. Modelo de estructura de factores, jerárquica en la mayoría. ¿A qué se refiere? O sea, esto sería como de primer nivel y esto de segundo. O sea, tienes, estos serían factores de primer nivel y esto de segundo. Es una jerarquía. ¿Vale? Bueno, dice, principales estructuras, esos, modelos factoriales no jerárquicos de inteligencia. ¿Qué significa no jerárquicos? Pues que, o sea, el no jerárquico se refiere que esto no existe, ¿entiendes? O sea, que si hay factores, no están aquí los de un nivel y aquí los del otro. Y que estos correlacionan con este general. O sea, no es que este factor incluya esto, sino que no hay una jerarquía, sino que hay factores 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no entre ellos tiene relación con otro. ¿Vale? Entonces, por un lado, dice Spearman, dice inteligencia general. Claro, no es que haya una jerarquía, que para él básicamente solo hay un factor, que sería el factor G, que sería común. Y dice, en cada test hay un factor general G y un factor específico S que no guarda relación con G, que le da poco valor. Hay un único factor general de inteligencia G que explicaría el funcionamiento de los sujetos en las diferentes pruebas. O sea, ¿entiendes un poquito lo que está diciendo? Que no es que haya una jerarquía, es que hay un único factor, este. Todo lo abajo no existe, solo este. Esto no existe. ¿Vale? Bueno. Modelos de capacidades intelectuales independientes, dice, diferencias en test debidas a capacidades o actitudes mentales primarias e independientes entre sí. Sería como que la inteligencia sería esto. ¿Entiendes? No habría. Serían tres factores 1, 2, 3, 4, 5. Son independientes entre sí. O sea, espera, aquí está un poco esto liado. O sea, lo que están diciendo. Aquí hay agua, no sé por qué. O sea, cuando dicen. Se refiere a que la inteligencia tiene factor 1, factor 2, factor 3. Factor 4, factor 5. Interiores no tienen relación. Entonces, yo puedo tener aquí una puntuación de 7, aquí una de 9, una de 8, una de 5, y ya está. Por ejemplo, para las matemáticas, espacial, conocimientos adquiridos, memoria de trabajo, son aptitudes que yo entiendo, o factores que entiendo, que consta la inteligencia, pero que no tienen relación entre ellos. Las diferencias en test debidas a capacidades o aptitudes mentales primarias e independientes entre sí. Está el modelo de capacidades mentales primarias de Thurston. Dice, 7 capacidades independientes. Cree que Spearman equivocado al hablar de un factor G. O sea, Spearman lo que decía es que había un único factor general, este. Y Thurston dice, no, hay 7. Pero no hay que se juntan en uno general. Eso no existe. Pero uno dice, modelo de capacidades mentales primarias de Thurston. Eso. Perdón, dice, 7 factores serían razonamiento inductivo, memoria, capacidad numérica, rapidez perceptiva, visualización espacial, comprensión verbal y fluidez verbal. Pero esto no están entre ellos relacionados. Fíjate que tiene verbal, tiene memoria, aunque quizá hay algunos que tienen más peso en lo aprendido, por ejemplo, la comprensión verbal, y otros, en cambio, en lo innato, como razonamiento inductivo. Dice, resultados distintos se afirman por los test administrados, los sujetos trasten homogéneos se afirman heterogéneos. Si hay heterogeneidad, es más fácil que se encuentren correlaciones. Y luego la rotación factorial. ¿Entiendes lo que es la rotación factorial? Sí, lo entiendes, ¿no? La rotación. Hey.
Sí.
Eso es. Es primero oblicua, por lo tanto, es más fácil que encuentre que estén relacionados. Thorsten, ortogonal independiente. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Dentro de entender que la inteligencia puede ser un conjunto de factores independientes que no están relacionados con uno general, está el modelo cúbico de Guilford. Entonces, hace una estructura de inteligencia en forma de cubo. Entonces, cada dadito del cubo es un factor. ¿Entiendes? Entre ellos son independientes. Otra cosa distinta es que digas, bueno, cada dadito lo puedo entender desde una manera, ¿no? Deriva de combinar tres dimensiones, contenidos, operaciones, procesos y productos, resultados. Y dice, la inteligencia sería un cubo tridimensional general con 120 cubos pequeños, 120 actitudes mentales independientes. Y dice, sigue el proceso de patrones mentales de de Goodman. Y el modelo de Goodman aplicado a la inteligencia sería el modelo. A ver, ¿entiendes un poquito esto? Guilford sigue el modelo de Goodman y el modelo de Goodman aplicado a la inteligencia sería el modelo RADEX. Recuerda, esto no viene de antes factores. No es que haya cogido una serie de conductas y yo haya visto como correlación. Es otro modelo. Dice, la inteligencia se representa en un modelo circular de polaridades cartesianas en el que G ocupa el centro de la circunferencia. Ese modelo. ¿Ves un poco lo que dice la lección? O sea, el modelo de cubo de Guilford, ¿me entiendes? Se basa en el modelo RADEX. ¿Eh? Entonces ahora va a hablar del modelo de RADEX. ¿Entiendes un poco? Ejo, es un poco liado, sin, o sea, no el contenido, sino el perverso en la lección. Entonces, en el modelo de RADEX, te coloca ahí cómo son las capacidades y las que están más cercanas del centro de la circunferencia serían más cercanas a factor G. ¿Vale? Luego dice, inteligencia con factores en distintos niveles. Habría un continuo de generalidad especificidad y dice, estructura jerárquica piramidal. Entonces, en estas estructuras se entiende, sería como hay de primer nivel y de segundo. Y de tercero, si quieres. Entonces dice, jerarquías puras de Barth y Vernon. ¿Qué significa puras? Pues que hay de primer nivel, de segundo, ¿entiendes? Pero siempre se llega a una cúspide, a que haya un factor general. La cuestión del primer nivel, de segundo, y se llega a un factor general más específico y más específico. Pero hay una cúspide. Y en cambio, vamos a ver otros modelos donde no hay una cúspide, ¿eh? Dice, modelo jerárquico de niveles mentales de Barth. Dice, la inteligencia, capacidad general cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales. Sensación, percepción, asociación, relación y la inteligencia general G. Y la inteligencia general presente en todos. El modelo jerárquico de Vernon dice, se basa en inteligencia C. Hemos visto al principio de la lección la A, la B y la C. La A era más biológica, la B era más social, la C era más lo que medían los test. Entonces, habla Vernon de cuatro niveles de generalidad, de menos a más. Aquí he dibujado tres. Habría como un cuarto. ¿Vale? Jerarquías mixtas, dice, el modelo de Cattell y Hohn, dice, no hay un factor G y se centra en factores de segundo orden. O sea, en estos modelos de Cattell y Hohn, ¿entiendes? Sería más así. Por ejemplo, que aquí hubiera tres, aquí hubiera cinco y aquí hubiera siete factores. Pero no hay la cúspide de un nivel con un solo factor. Y por todo, recuerda, se van a centrar sobre todo en este segundo nivel, ¿eh? Donde hemos dicho que había cinco factores. ¿Vale? Este modelo de inteligencia fluida y cristalizada es fundamental. Por ejemplo, yo quiero ver estos días si una chica que estoy tratando tiene un deterioro cognitivo. Porque tiene una esquizofrenia. ¿Y cuánto deterioro tiene? Entonces digo, vamos a ver la inteligencia potencial y la que ha obtenido. Entonces yo digo, su inteligencia potencial en este momento es de 80. Ahora, ¿no? La cristalizada es de 100. ¿Qué concluyo? Que haber deteriorado. Porque si en este momento la potencial es de 80, para haber llegado a conseguir 100 de cristalizada, haría falta que lo tenga un nivel de 100. Entonces todo esto va a cambiar. Al menos de 100. ¿Entiendes? Entonces, potencial se refiere más a mi capacidad cristalizada, mi capacidad pura, o más biológica, ¿entiendes? Y la cristalizada a la que he ido yo, por ejemplo, aprendiendo. Por ejemplo, si me hacen hacer, o me preguntan por qué es un panegírico, o me preguntan dónde está tal, o cómo se maneja tal, es más cristalizado. Si me hacen un jeroglífico, es más pura. Si me hacen una prueba de atención o de memoria, es más fluida. ¿Entiendes? Si tengo que hacer una raíz cuadrada, es más cristalizada. Aunque todo no es puro, puro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que muchas de las pruebas miden de las dos, fluida y cristalizada. Entonces dice, Cattell mide tres niveles de generalidad en la inteligencia. Primer orden sería aptitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Guilford. ¿Vale? El segundo orden, cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada y tres más. Y en tercer orden, dos factores de tercer orden, que sería inteligencia fluida histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. Entonces, la inteligencia fluida y cristalizada están aquí. ¿Vale? Son dos de estas cinco. Son. ¿Vale? Esto está un poco. Vamos a ver. O sea, él en el tercer nivel coloca dos. En el segundo nivel coloca cinco. ¿Entiendes? Y la fluida y la cristalizada son estas dos. ¿Vale? Entonces, nos va a explicar, por ejemplo, qué relación tienen estas dos con estas de aquí y qué relación tiene con estas. ¿Vale? ¿Eh? Pero recuerda que estamos todo el rato hablando del segundo nivel. Entonces, dice, primer orden, aptitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Guilford. Segundo orden, cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada y tres más. Y tercer orden, dos factores de tercer orden, inteligencia fluida histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. En el segundo orden, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia histórica y la cristalizada viene de la interacción entre la fluida histórica y aprendizaje común. Es decir, la fluida sería como de aquí y la cristalizada de estas dos. ¿Qué significa que proviene? Pues que hay una relación entre ellas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué hemos dicho? Cuando dijo que hacía antes era el dibujo que hacía antes, que era decíamos que yo tengo una serie de factores, veo cómo correlacionan y me correlacionan si me juntan en dos factores. Entonces, tengo el factor 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, este y este están aquí. Y luego, este y aquí, pero también hay algo de este aquí. ¿Entiendes? Entonces, cuando dice que la inteligencia fluida tiene que ver con este, y la cristalizada tiene que ver con este, y con este. ¿Vale?
Sí.
La inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. Y la cristalizada a partir de otras capacidades presentes. Entonces, ahora está hablando de los aquí abajo. ¿Entiendes? ¿Eh? Proviene y se infiere. Se infiere esta, se infiere de varias de aquí y estas de varias de aquí. ¿Vale? ¿Eh? Proviene y se infiere. Al final está hablando de escalones en el análisis factorial y diciendo que varios, o sea, como los factores de primer orden, dice, se infiere, se refiere a cómo al correlacionar crean la inteligencia fluida cristalizada y cómo también la inteligencia fluida está relacionada con la inteligencia fluida histórica. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Son todo, acá son matrices de correlaciones. ¿Eh? Entonces, modelo de inteligencia fluida cristalizada. Dice, la inteligencia fluida es una capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, sin que el aprendizaje ayude. Nosotros conocemos gente que ha ido muy bien en la vida a nivel económico que no tiene estudios. Me acuerdo el presidente de Osasuna, cuando era Miranda, él decía que yo no tengo estudios y me ha ido bien. Y hay gente que no ha ido a la escuela, un gitanillo no ha ido a la escuela y sin embargo se entiende que está funcionando bien. Y la cristalizada dice, nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con el aprendizaje puede seguir creciendo en vejez. ¿Entiendes? Es decir, lo que se ve con la inteligencia fluida cristalizada es que la fluida hacia los 35 años empieza a bajar. Y realmente, si tú a una persona de 50 años le metes un baremo de una persona de 30 a la hora de medir inteligencia fluida, te parece que es tonto. Porque es mucho más lento. Sin embargo, la inteligencia cristalizada, sabes que en la universidad hay lo que se llaman profesores eméritos. Hace poco estuve con un amigo, tiene 65 años. O sea, anda en bici, es un profesor, es un matemático profesor, y dice que ¿cómo te diría? No, yo sigo en la universidad, porque además me están pidiendo que escriba manuales. Ya tengo mi paga de jubilación, pero sigo produciendo. Y hay gente que pasa a los 70 y sigue, porque sí, estamos más lentos, sí, pero la inteligencia cristalizada está fantástica. Dice, Horn reformuló el modelo de fluidez cristalizada. Recuerda que se llama modelo Cattell-Horn. Hemos visto Cattell, ahora vamos a ver qué diferencia hay entre Cattell y Horn. Recordando también que el de Cattell era así, recuerda, primer nivel, segundo nivel, hay 5 donde está fluidez cristalizada, tercer nivel donde hay 2. Y ahora Horn se va a centrar sobre todo en lo de segundo nivel, donde va a colocar 10. Entre ellas, ahora veremos, Entonces dice, la inteligencia organizada de forma jerárquica, hasta ahí coincide. La jerarquía de desarrollo a lo largo de la infancia, niñez y la de procesamiento de información en el factor de segundo orden va de procesos más simples a más complejos y generales. Pero está todo el rato refiriendo a estos de aquí. Hay una jerarquía dentro del segundo orden. En la cima de la jerarquía de los factores de segundo orden está la inteligencia fluida y la cristalizada. ¿Me explico? O sea, ojo, esto puede ser un poco confuso. O sea, él está hablando todo el rato de... Dice, los factores de segundo orden tienen, entre ellos, su propia jerarquía. O sea, si tenemos aquí primer orden, aquí tenemos tercero, y aquí segundo, hay... ¿Entiendes? Y tienen como su jerarquía. Y la clave son fluida y cristalizada. Entonces, coincide con Cattell en que coloca los de fluida cristalizada aquí, en segundo orden, pero ahora está haciendo referencia a estos. Y aquí coloca, diferente, aquí coloca más factores en el segundo orden. Y dice, ya me he perdido. Espera, a ver. Me he perdido, espera. Sí, eso es. Similitudes Cattell-Horn dice, capacidades organizadas jerárquicamente, no hay un factor G común. Igual es cuando decíamos que hay una jerarquía pura, tiene un único factor arriba. Estos no. Como no todas las capacidades, mismo resultado y inteligencia fluida cristalizada. Diferencias. Número de significado de los factores de segundo orden. 5 Cattell, 10 Horn. Heredabilidad fluida cristalizada. Dice Horn, ambos tipos igualmente heredables. Cattell, solo la inteligencia fluida histórica. Recuerda que la inteligencia fluida histórica para Cattell está aquí arriba, en tercer nivel. ¿Oyes? Influencia de unas capacidades en el desarrollo de las demás. Cattell, la inteligencia fluida histórica, influye en el desarrollo de actitudes más elementales. Horn, procesos psicológicos más simples posibilitan los más complejos. Es como uno de arriba abajo y otro de abajo arriba. ¿Entiendes? Para Cattell, la inteligencia fluida histórica está aquí. Y la fluida está aquí. Está hablando de esto. Y Horn está hablando como de procesos simples que permiten los complejos. ¿Vale? Jerarquías integradoras más recientes en modelos factoriales jerárquicos. O sea, recuerda que hemos visto modelos factoriales donde no hay una jerarquía, y aquí sí. Entonces dice, otros conocidos. Entonces vamos a hablar de integran modelos estructurales en uno solo. Modelo HIL de Gustafsson, dice, síntesis de modelos de Vernon, Cattell y Horn y Thurston. Entonces habría tres niveles de generalidad. Factores primarios, 5 factores de segundo orden de Cattell y Horn y un factor G, o sea que sería una primarios 5 y una general. ¿Se ve el dibujo o está un poco marrón? Ah, sí. Entonces lo que dice es que recuerda que Hartley-Fort no reconoce un único factor, dice que hay más. En cambio estos dicen, Gustav dice que solo hay una pirámide con un vértice arriba, que es un factor general, que coincide prácticamente con la inteligencia fluida de Catelefón. O sea que Catelefón lo encuentran aquí, lo encontraría aquí arriba en este. El modelo de tres estratos de Carroll es muy interesante. Quizá la principal diferencia con los otros modelos está en que lo que pone diferencia, orden en que aparece el factor y estrato en que se coloca. Hasta ahora hemos visto análisis de factor de primer orden, paf, de segundo orden, de tercer orden. Y cómo, según en qué orden aparezca el factor, en ese estrato, o sea, que decir, y lo que dice, no, te puede aparecer un factor de segundo orden en un estrato distinto. Es decir, dice, modelo de tres estratos de Carroll, quería hacer modelo general e integrado de inteligencia, hizo un análisis de factor exploratorio, dice, teoría de tres estratos, representa mapa de todas las capacidades humanas de inteligencia. Se diferencia entre orden de aparición de factores y estrato en que se ubican. O sea, yo tengo, encuentro una serie de factores. Hago un factor de segundo orden, me quedo en 5. Hago un análisis factorial de tercer orden y me quedo en 3. Estaremos funcionando así. Pero lo que viene a decir es que una cosa es que al hacer el análisis factorial de tercer orden me aparezcan 3 factores, pero puede que esos factores correspondan a un estrato más bajo, no sean tan generales. ¿Entiendes? Y al revés, puede que en el factorial de segundo orden encuentre un factor que corresponda a un nivel de estrato más alto, porque sea más general. A eso se refiere. ¿Eh? Entonces, diferencia entre orden de aparición de factores y el estrato en que se ubican. Orden, operaciones realizadas para obtener los factores de matriz de correlaciones de factores. Primer orden, ahí tendríamos una serie de factores. Análisis factorial de factores primer orden da de segundo orden. Y análisis factorial de segundo orden da de tercer orden. Dice, el estrato, nivel de generalidad de un factor con independencia del orden alcanzado. Primer estrato, actitudes mentales primarias. Segundo estrato, factores con algo más de generalidad. Y tercer estrato, un único factor G vinculado a la mayoría de los segundo orden. ¿Dónde está la diferencia? O sea, recuerda, aquí son llegan a un único factor general. La clave en este es esto, que igual este factor de aquí me ha aparecido cuando en realidad estaba haciendo un análisis factorial de un orden superior o de un orden inferior. ¿Entiendes? A eso se refiere. Por ejemplo, yo en un segundo análisis factorial o un segundo factor de segundo orden, de repente encuentro un factor que me coge a 5 o 6 de ellos. Mientras que los otros me están cogiendo a 1 o a 2. Por lo tanto, correspondería a un estrato superior. ¿Vale? Bueno. Pues un poco resumiendo el tema, hemos dicho, ha empezado inteligencia A, B, C, más biológica, más cultural, más lo que miden los test. Segundo, recuerda, las metáforas son maneras que tenemos de entender la inteligencia, de cómo, entonces, le das más peso a uno o a otro, a lo cultural, a lo biológico, al procesamiento de información o a lo que tiene que ver con los sistemas. Y luego, dentro de estos modelos jerárquicos que aparecen, o no, jerárquicos no, modelos de factores que serían parte de la metáfora estructural, que nacen del análisis matemático, análisis factorial de conductas, tenemos entonces modelos no jerárquicos, o modelos jerárquicos que llegan hasta uno general o no. Y luego también lo que viene a decir es que hay en general una tendencia a la integración. O sea, hay autores que encontraban un único factor general y no de segundo orden, hay autores que encontraban todos factores no relacionados, y en todo eso tiene que ver con qué tipo de análisis factorial tú emplees. Si es un análisis factorial con rotación ortogonal, oblicua, puedes encontrar con más facilidad que haya factores de distintos niveles hasta llegar a uno general. A eso se refiere. ¿Pues te queda alguna duda? ¿Eh? No.